ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy les proponemos romper un poco el formato tradicional de nuestro programa Tierra Firme, porque vamos a irnos un tanto del estudio, charlar en otro ambiente y después volveremos para terminar el programa aquí también. Pero, ¿qué tenemos para hoy, Salvador?
Bueno, tenemos una entrevista que hicimos con el profesor Guillermo César Vadillo. Guillermo César Vadillo es un hombre de la ciencia, de la cultura, pero además es un hombre interesado por el jazz. Y hace 17 años que tiene un programa de jazz. Entonces nos pareció interesante, un programa de radio semanal de jazz, que ha recibido muchos premios. Además, nos pareció interesante que este hombre de 81 años nos pudiera ilustrar un poco acerca de los principios del jazz y de por qué hace su programa y qué es lo que nos deja el jazz como enseñanza. Así que tuvimos que trasladarnos a Buenos Aires. Buenísimo. Para entrevistarlo a él y traer la entrevista para los oyentes de Tierra Firme.
Lo escuchamos entonces.
Estamos con Guillermo César Vadillo, profesor universitario que incursiona desde hace 17 años en radio con un programa que se llama Jazz en el Tiempo. Guillermo, ¿por qué un programa de jazz? ¿Cómo se le ocurrió hacer un programa de jazz?
Bueno, yo desde muy joven me gustó siempre el jazz, me gustó siempre la música. Cualquier estilo musical me parece enormemente valioso, cuando esa música tiene evidentemente valores netamente musicales. El jazz es un caso muy especial. Es una música de dolor, de profundo dolor. Si quieres llamarlo emparentando con el tango, pero dos dolores distintos. El otro es el individuo que es robado de su tierra y viene en situaciones muy penosas al llegar a Estados Unidos, y el otro caso es el hombre que está con dificultades laborales y con hambre y que viene a buscar lugares donde prácticamente pueda realizar su sueño de tener su casa, educar a sus hijos, alimentarlos y vivir.
Quiere decir que estos son los dos estilos que aparecen originales en América Latina. En el norte el jazz, que viene con la raza negra, con los afro, y en el sur, el tango, que viene con los inmigrantes. Es decir, los dos pertenecen a algo así como un hibridaje, ¿no? Son híbridos.
Sí, en realidad son híbridos. Fíjese, en el caso del jazz se junta la música africana, la música del Caribe. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando el manejo de los esclavos lo hacían los holandeses, directamente llegaban en el viaje, un viaje enormemente penoso, del porcentaje total llegaba solamente el 20%, el resto moría en el camino o se enfermaban y eran tirados al agua, y evidentemente llegaban y se vendían directamente en el sur. Cuando Inglaterra toma el manejo del negocio de la esclavitud, decide crear en Santo Domingo y en Cuba mercado de esclavos. Y mientras el esclavo estaba teniendo el tiempo hasta ser vendido, acopiaba música del Caribe, y esa la unía justamente con la música africana. Es decir, el jazz es una confluencia de música del Caribe, de música africana, de música europea, porque evidentemente cuando estos negros, que eran extraordinarios músicos, llegaban al sur de Estados Unidos, plantadores de algodón y tabaco hacían sus fiestas, y como tenían estos tipos un gran oído musical, les permitían que tocaran los instrumentos duros, es decir, violín, piano y demás. Fíjese que cuando después ellos se van a sus barracas, empiezan a fabricar esos instrumentos con cajas de cigarrillos, latas y demás. Y entonces evidentemente se va componiendo una gran cantidad de elementos que confluyen: música caribeña, música africana, música europea, y como resultado todo eso van haciendo el jazz.
Y en el sur, el tango viene también porque llega la música híbrida, llega el hibridaje, porque se junta con el nativo y con el español, aparece el instrumento alemán, que es el bandoneón, ¿no? Que es un instrumento alemán, y además la habanera, y ritmos que son también europeos, y van formando algo totalmente diferente, como es el tango.
Exacto, y con respecto al bandoneón, algo muy interesante. El bandoneón se usa mucho en las iglesias protestantes, porque evidentemente a la falta de órgano le van utilizando el bandoneón, y posteriormente el bandoneón a piano, el acordeón a piano, perdón.
Sí, primero fue el bandoneón vino para reemplazar al órgano en las reuniones que hacían al aire libre. Es decir, no podían llevar el órgano de tubos, y entonces el bandoneón lo reemplazaba. Y es interesante porque cuando uno escucha, por ejemplo, Bach tocado en el bandoneón, parece que fuera música de órgano, y los ejecutantes de bandoneón que tocan Bach lo hacen con una frescura y una grandeza que a veces, y un lucimiento que pocas veces hemos valorado, porque pocas veces también lo hemos escuchado. Pero entonces tenemos dos hibridajes, uno en el norte y otro en el sur, ¿no? Tenemos música totalmente diferente. A usted le interesó la música del norte. Y la música del norte porque venía de un pueblo sufrido y porque, por lo que usted ahora nos ha explicado. ¿Y por qué llevarla a la radio? ¿Por qué hacer 17 años de programas de jazz?
Bueno, yo desde muy joven me gustó, como le dije anteriormente, me gusta toda la música. Me gusta mucho la música clásica, tengo también en la misma radio un programa de música clásica, y el jazz siempre fue algo que me apasionó. Me apasionó no solamente por el estilo musical, sino por la vida de esos músicos. Evidentemente, ya estamos hablando cuando ya está imponiéndose, todavía no entra en la sociedad, porque era una música mal vista por la sociedad norteamericana, era más bien música de burdel, y me gustó mucho la expresión musical. El sentido que le ponían los instrumentistas a sus instrumentos, que le daban una valoración enorme, inclusive la música de cómo ellos van naciendo. Hay un caso muy espectacular, que es el caso de Scott Joplin, que es el único, los negros se decían profesores, pero no eran profesores. El único profesor fue Scott Joplin, que creó dos óperas muy bonitas, una llamada Primojima, que cuando él es el autor de los Rags, cuando él acopia mucho dinero con los Rags, va a poner Timoshima en escena y no le va a nadie. ¿Por qué? Porque era negro. Realmente se vuelve loco, tenía un problema de sífilis y termina loco muriéndose en un manicomio. Posteriormente, la música de Scott Joplin fue tomada como música central de una película llamada El Golpe. Y Timoshima se puso en escena y tuvo un éxito rotundo.
Le pasó como a muchos artistas que tienen éxito después de muerto, que no llegaron a disfrutar de su éxito. Ahora, dentro del jazz o de la música del jazz o del nacimiento de la música del jazz, hay dos que me interesan especialmente y que quisiera que me los diferencie. Por un lado está el negro espiritual en el origen y por otro lado el gospel. ¿Cuáles son las diferencias entre negro espiritual y gospel?
El negro espiritual se basa totalmente en temas del Antiguo Testamento. El gospel se basa totalmente en temas del Nuevo Testamento. Fíjese, en el espiritual habla permanentemente de Noé, de Moisés, mientras que en el gospel constantemente está la figura de Jesucristo como su centro de la música.
¿Y cómo es que el negro esclavo llega al cristianismo a través de la vertiente del Antiguo y del Nuevo Testamento?
Bueno, cuando nace el espiritual pasa lo siguiente. El negro, frente al terrible dolor, porque era espantoso la vida que llevaban, enormemente sacrificada. Le cuento una anécdota antes de pasar. Por ejemplo, el negro se escapaba. Primer escape, latigazos, cuando era tomado nuevamente. Segundo escape y vuelto a ser tomado, latigazos. Tercer escape, le cortaban la parte anterior del pie, de tal manera que el individuo no se podía escapar. Segunda instancia, otro ejemplo. Tenían prohibido leer y escribir. Cuando algún negro sabía escribir y los dueños del campo los averiguaban, le cortaban la mano derecha. Entonces, todo ese dolor inmenso que van sufriendo son captados por la Iglesia Bautista. Y la Iglesia Bautista los empieza a traer. Y entonces empieza a formar una religión afroamericana con conceptos cristianos. Y de ahí nace el espiritual. Ellos tenían un lugar que se llamaba la Plaza Congo, donde los domingos iban a tener sus reuniones, y ahí empezaban a cantar espiritual. En un momento determinado, esto estoy hablando de los orígenes, la negra entraba en trance, se tiraba en el suelo, se agarraba sus vestiduras y cantaba los gritos, y ahí nace el espiritual.
Empezaban entonces a entrar en la fe por el Antiguo Testamento, porque justamente el Antiguo Testamento tiene toda la esclavitud del pueblo en Egipto y la liberación de Moisés, y llegaban después a Jesucristo y al Nuevo Testamento.
Exacto, fíjese, permanentemente, si usted escucha este espiritual, a ver que permanentemente es una de las figuras más nombradas, Moisés, porque entra a formar parte de la liberación absoluta. Porque cuando él hace el éxodo, prácticamente le está entrando una forma de libertad.
¿Quiere decir que tiene que ver con la libertad de jazz?
Pues totalmente. Es la búsqueda permanente del negro, añorando sus etapas en el África, y la búsqueda de esa libertad que cada vez la tiene más comprimida.
Cuando uno escucha un concierto de jazz, una banda de jazz, uno se da cuenta que hay una gran parte de improvisación, ¿no? Que improvisan, cada uno de los instrumentos tiene su momento de lucimiento y improvisa sobre el tema fundamental. ¿Eso tiene que ver con la libertad?
Mire, le voy a ser muy claro. Yo hago jazz tradicional, no hago jazz moderno. Para mí el jazz tiene dos etapas: exposición, improvisación y retorno a la exposición. En el momento del que hace improvisa, evidentemente él está liberándose un poco del aspecto central musical y va sacando, manteniéndose sobre la melodía, libertad de instrumentación.
Quiere decir que tiene algo que ver con la libertad también. Había un momento en que se rompía con la atadura del tema central para que cada uno viviera su libertad. Yo creo que en el fondo del jazz está siempre presente la palabra libertad.
Sí, permanentemente. Fíjese lo siguiente. Hay un músico muy, muy bueno, que es Big Brother Baker, que realmente llevó una vida muy disociada, en fin, murió muy joven, alcohólico y demás, y que buscaba permanentemente una expresión absoluta de libertad musical. Después otro tipo que llamaba Gerald Morton. Generalmente todos esos músicos son los que yo más me dedico. Evidentemente siempre su música era música de libertad.
Y esa expresión de libertad usted la lleva permanentemente a la radio. Durante 17 años un programa semanal de jazz. La gente en Latinoamérica, ¿escucha jazz? ¿Le interesa el jazz? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene del público?
Mire, yo tengo muy buena respuesta. Además, hay algo muy importante. Acá hay bandas, muy buenas bandas de jazz tradicional. La Fénix, la Caoba, la Luciana. Bandas excelentes que nacen justamente con un individuo que fue, digamos así, un poco la pieza fundamental del jazz argentino, que es Rodríguez Jurado, que él hace la primera banda, digamos así, inclusive hace la primera banda musical de salón, inclusive la primera banda de callejera. Porque el jazz nace mucho en la calle, porque evidentemente en un momento determinado van tocando los músicos por la calle y van haciendo instrumentaciones muy especiales, inclusive en la zona de las plazas y calles, muy, muy, muy fundamentalmente.
También la música de jazz la usaban en los sepelios, en los velorios, en la muerte, ¿no? Estaba relacionada también con eso. Cuando alguien moría se tocaba música de jazz y había una música especial para eso.
Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. Fíjese, cuando iban a enterrar al músico, al muerto, tocaba una música de jazz muy pesadumbrosa, muy lenta, aproximándose mucho al blues. Cuando ya lo habían enterrado y salían del cementerio, venían tocando una música enormemente alegre. Le estaba dando la pauta que llevaban al muerto, y una vez que el muerto quedaba, entraba una vida feliz, ellos decían, bueno, ahora con su música estaban expresando, estás liberado.
Quiere decir que la música tenía un profundo sentido religioso. Guillermo Vadillo, usted debe tener una discoteca muy interesante de jazz entonces.
Sí, tengo una buena discoteca, pero fundamentalmente sobre jazz tradicional. Yo no hago jazz moderno. El jazz moderno justamente para mí es una... se ha atrofiado el verdadero sentido del jazz, porque evidentemente le da lugar a la improvisación fundamentalmente y se pierde el sentido de la melodía, que es para mí lo más bonito que tiene el jazz, justamente la melodía central, improvisar sobre la melodía y retornar a la melodía. en el jazz moderno, evidentemente es una, el individuo empieza a tocar, se pierde totalmente en esa, este, entra en una situación, digamos así, absoluta de música, desentendiéndose del sentido real del tema.
Quiere decir que usted llega hasta qué año, más o menos.
Llego hasta el año 50.
Hasta el año 50.
Dizzy Gillespie, Charlie Parker, y ahí empieza todo el jazz moderno.
¿Y quiénes son los grandes del jazz antiguo?
Bueno, para mí, Viva de Becker, Jerry Roll Morton, Louis Armstrong, digamos así, los puntales de ese jazz eran esos individuos. Y después habían Jimmy Lucenford, había una gran variedad, pero los puntales del jazz tradicional para los tres son Bill Baker, Jerry Roll Morton, Jabo Smith, un músico extraordinario. Fíjese, le cuento una pequeña anécdota. Aparece Louis Armstrong, que evidentemente no le podemos negar su característica extraordinaria musical. Muy pobre, vive prácticamente en un orfanato, porque en un momento determinado de una Navidad sale con unos compañeros y pega cuatro tiros al aire, y evidentemente en Estados Unidos no se joroba. Lo agarraron de las pestañas y lo metieron en la cárcel. En la cárcel, el director de la cárcel se encariña con él y lo lleva a tocar en la banda de la cárcel. Sale después, sigue siendo muy, muy buen trompetista, desconocido. Un buen día, hay un van en un carromato, un conjunto musical, lo ven al chiquito que lleva con una trompeta que le habían regalado unos judíos, los cuales vivía con ellos, y le dice, lo empezaron a embromar, y el tipo toca, y el tipo toca y se quedan enloquecidos, y lo levantan en el carromato y entra a formar parte de la orquesta. Va creciendo, forman los Hot Five, los Seven Five, los Seven Hot, All Star, y en un momento determinado se introduce con la mafia, y la mafia la empieza a apoyar, que es la que la lleva evidentemente a todo el éxito brutal que tuvo por el apoyo mafioso. Aparece otro músico llamado Jabo Smith, un trompetista genial, pero evidentemente le diría que para mí es tan bueno como Louis Armstrong, pero cada vez que la mafia lo quería captar, el tipo se negaba. Entonces evidentemente quedó en agua de borraja.
Claro. Ahora, hubo gente, sin embargo, que tuvo un compromiso de fe con el jazz y lo vivió intensamente hasta sacrificar incluso su carrera. Y yo me acuerdo en este momento de Mahalia Jackson, por ejemplo.
Bueno, Mahalia Jackson, una mujer que canta el gospel en forma extraordinaria, la presenta él un tipo que se llama Tom Dorsey, que era un pastor. Este pastor la empieza a introducir en el gospel, y ella evidentemente entra con una vivencia tan absoluta con respecto a esa música que le ofrecen fortuna para que cantara música profana, y ella se niega. Y evidentemente continúa hasta su muerte cantando permanentemente gospel. Hay otro caso que es el caso de Aretha Franklin. Aretha Franklin, también hija de un pastor, cantaba gospel estupendamente bien, pero un día viene y le dice, abandona esto que te damos plata, y la tipa de Tanfana es una cantante profana extraordinaria, pero evidentemente la plata valió más.
Bueno, nos queda el ejemplo de Mahalia Jackson, que supo mantener los principios y no la pudieron sobornar por el dinero. Guillermo, muchas gracias por este reportaje, muchas gracias por su colaboración con Tierra Firme.
No, muchas gracias a ustedes por haberme convocado.
Hasta aquí la nota con el profesor Guillermo César Vadillo, Salvador, hablando sobre este estilo musical que tantos adeptos y tanta devoción causa en muchas personas, el jazz.
Sí, y está muy vinculado con el tema de la fe, el jazz. En primer lugar, porque nace en un pueblo esclavizado y que, sin embargo, encuentra en la primera parte de la Biblia, uh-huh, en el Éxodo, sobre todo, una palabra de aliento y de fe como para seguir adelante. Y que lentamente va llegando a la fe cristiana y va identificándose con Jesucristo. Y es interesante esto porque habla del poder del Evangelio de Jesucristo. Porque a pesar de que los cristianos, o los llamados cristianos, eran los que los esclavizaban y los que los castigaban y los que los obligaban a trabajar, sin embargo ellos encontraron en Jesucristo y en la fe de Jesucristo una respuesta distinta y necesaria para sus propias vidas. Y yo rescato de todo lo que hemos conversado con el profesor Vadillo algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que la música fúnebre, de la que yo le pregunté, porque es una de las preocupaciones que uno tiene con el jazz, uh-huh. la música que cantaban al ir al cementerio, era el lamento del corazón del hombre, ¿no? Y iban con todos sus instrumentos cantando esa música quejumbrosa, como dice el profesor Vadillo, pero cuando volvían, volvían en alegría. Y él lo explica muy bien. El profesor lo explica bien porque él dice que vuelven cantando una música alegre porque el otro ha entrado ya en el terreno de la felicidad. Lo que uh-huh. quiere decir que se había metido bien la esperanza cristiana dentro del corazón del pueblo. Ya entendían que aquel a quien habían enterrado ya no estaba allí, sino creían en la resurrección y que estaba presente con el Señor.
Por eso no perduraban en el dolor, en la desesperación y la angustia, sino que cambiaban su actitud. No era una postura solamente musical, sino una postura también de su actitud interior.
Es una actitud de fe, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque a veces nosotros, el apóstol Pablo tiene que decirle a los corintios, ya en el principio del cristianismo, que no debían entristecerse como otros que no tenían esperanza.
Claro.
Lo que quiere decir que la tristeza normal frente a la despedida no tiene que anular el tema de la esperanza que uno tiene. Y yo creo que en esta forma en que encaraban la música ellos, estaban pregonando que ellos tenían esperanza y que sentían el dolor de cualquier ser humano, y eso lo manifestaban cuando iban al cementerio, pero cuando volvían, y volvían renovados en la esperanza de que había una vida más allá y que en esa vida el que había muerto había sido liberado. Y el pastor, el profesor Vadillo, utiliza justamente ese término, ¿no? Que había sido liberado, es decir, había alcanzado la libertad que muchos de ellos en ese momento no tenían. Y por otro lado, creo que el otro ejemplo que nos deja es el ejemplo de Mahalia Jackson, uh-huh. que es una mujer que no se rindió frente al dinero y que prefirió durante toda su vida estar honrando a Dios con su música y sin embargo, a pesar de lo que le profetizaban, de que siguiendo ese camino ella no iba a ganar tanto dinero ni iba a tener tanta fama, tuvo tanta fama y tuvo tantos resultados de su carrera como para constituirse en una de las grandes justamente del jazz, a pesar de lo que decían estos agoreros. Uh-huh. Lo que demuestra que Dios estaba con ella y la protegió hasta el último momento de su vida. Lo que se quiere señalar es que justamente cuando la palabra de Dios llega al corazón de los hombres, produce una transformación, produce un cambio, y aquellos que tienen un profundo compromiso con el Señor tienen fe, tienen esperanza, y el Señor responde también sosteniendo la integridad de quien realmente quiere ser íntegro. Por lo tanto, damos gracias al profesor Vadillo por lo que nos ha dicho acerca del jazz y nos quedamos con estas lecciones de esperanza que uno saca de una situación tan difícil como fue la esclavitud en los Estados Unidos.
Sound that
Escuchábamos a Mahalia Jackson ilustrando la conversación de Salvador de Lutri con Guillermo César Vadillo sobre el jazz y su influencia en las raíces espirituales de una cultura, de una nación, y también de este estilo musical que está impregnado de esta espiritualidad que a veces no percibimos. ¿Desea opinar? Hágalo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Encuentre estos recursos en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, así como suena, tierrafirmertm.org. Pone en su buscador de internet y va a aparecer el sitio tierrafirmertm.org. Allí estará el audio del programa, el archivo MP3 que puede descargarlo gratuitamente, el texto de la conversación con Salvador de Lutri y Guillermo César Vadillo, que está allí disponible también. Podrá opinar, compartir, participar, discutir esta temática. Y tener allí también las conexiones, las redes sociales, donde podrá compartir, donde podrá también suscribirse a nuestros grupos de discusión y seguirnos para poder estar actualizado. tierrafirmertm.org. Sí, ¿de acuerdo? Hasta aquí le dejamos todo esto en sus manos, para que lo utilice para su crecimiento personal, para compartirlo con otros, para pensar y procesarlo. Y esperamos encontrarle en este punto del dial la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.